Bueno. Abran sus Biblias, por favor, en Filipenses capítulo 2. Vamos a estudiar del versículo 19 al 30. Del versículo 19 al 30. Como preámbulo, quiero mencionar que el apóstol Pablo nos va a hablar de dos pedestales de la iglesia cristiana. Dos varones santos, dos varones trabajadores, emprendedores en la obra del Señor. Se trata de Timoteo y de Epafrodito. Estos dos varones le causaron felicidad al apóstol Pablo. Cuando otras personas le causaban disgustos, penas, tristezas, persecuciones, hasta prisiones, vamos a ver de dos varones que el apóstol Pablo elogia y los trata o nos habla a nosotros como piedras preciosas, como prendas preciosas. Y así le titulo a esta enseñanza, Piedras Preciosas. Filipenses capítulo 2, versos 19 al 30. Vamos a leer y luego voy a explicar. Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Padre, gracias por tu palabra. Eres tan bueno, Señor, y en tu sabiduría sabías que necesitábamos escuchar de los ejemplos de varones santos, de hombres y mujeres que en tu servicio han sido pedestales, han sido altares, holocaustos. Que aprendamos de ellos, Señor, porque tienes gran recompensa para aquellos que perseveran en tu palabra, en tu verdad y en tu obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En San Bernardino, California, un reportero decidió un día contratar a un hombre para que se acostara en una alcantarilla, en un alcantarillado de una calle muy principal, muy traficada. Y se puso a observar qué pasaba cuando las gentes transitaban por ahí. Y quedó sorprendido de que cientos de personas pasaran, lo miraran y siguieran caminando. A nadie le importó ni siquiera preguntar, ¿qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Tienes alguna necesidad? Luego, hace unos años, salió en las noticias cómo 38 personas observaron a un joven insultar a una mujer y luego atacarla. Y nadie se dignó tomar siquiera el teléfono para llamar a la policía. En otra ocasión, dos adolescentes encontraron a una señora en una caseta de teléfono que había sufrido un ataque de corazón y la encontraron caída. La levantaron y como pudieron la llevaron hasta una casa de la vecindad para pedir ayuda. Tocaron el timbre y la única respuesta que recibieron fue que una persona abrió la puerta, los insultó y les dijo, váyanse de mi propiedad, llévenla a un hospital. ¿Qué manera, verdad? ¿Será posible que en estos días podamos ser buenos samaritanos? En otra ocasión, miren, un doctor yendo a visitar a un enfermo en una autovía se dio cuenta de que habían dos vehículos habían colisionado, habían chocado. Se bajó de su vehículo, atendió a los dos choferes, pero más tarde uno de ellos enjuició al doctor. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿será posible que en estos días podamos ser buenos samaritanos? La mayoría ha endurecido sus corazones para protegerse a sí mismo. Por estas razones, en otros países, como vamos nosotros a Marruecos, me han aconsejado, como en México también me aconsejaban, hermano Casco, si algún día tiene usted alguna dificultad con alguien, si alguien se le atraviesa y lo atropella, no se quede ahí parado, siga de largo y olvídese, porque luego lo pueden matar o lo pueden poner preso o echarle la culpa sin tenerla. ¿Será posible que podamos ser buenos samaritanos hoy en día? Si nosotros dejamos que estas condiciones, estos problemas nos atemoricen, nunca llegaremos a ser buenos cristianos. Porque Jesús vino precisamente a reprender a los religiosos que decían tener amor cuando ni siquiera podían ser buenos samaritanos. Es interesante ver cómo en los días de Pablo, inclusive, ya habían personas egoístas. Habían personas que habían perdido la virtud de amar, la virtud de preocuparse por los demás. Los cristianos en Roma no estaban interesados en los problemas de los demás cristianos, como por ejemplo los problemas que tenían en Filipo. Y Pablo estaba prisionero en Roma y estaba buscando a quién enviar a Filipo para que les llevara noticias a los hermanos allá, pero no encontraba. Todos buscaban hacer solamente lo suyo propio. Los cristianos en Roma no se preocupaban por los problemas de los demás. Pablo no encontró a quién enviar a Filipo. Verso 19 al 21, miren lo que dice. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Escuchen lo que dice el verso 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hasta ahora Pablo nos ha hablado de la sumisión de Cristo y su propio ejemplo de sumisión a Dios. Cómo Pablo había imitado al Señor en ser sumiso, humilde, en tratar de buscar hacer el bien. Y los lectores de esta carta, de la carta a los filipenses, podrían decir, bueno, el ejemplo de sumisión que nos da Jesús en las Escrituras, en los Evangelios, no tiene nada que ver con nosotros, porque después de todo, Jesús es el Hijo de Dios. Y muchos piensan así: oh, Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz no tiene que haber padecido, no tiene que haber sentido dolor, porque es Dios. Cuando pierden el sentido de la interpretación bíblica, cuando la Biblia dice que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Como hombre tuvo hambre como nosotros, como hombre sufrió dolores, tuvo penas, lloró cuando su gran amigo Lázaro había muerto, se angustió, inclusive oró a Dios y le dijo: si fuese posible que pase de mí esta copa, porque sabía los padecimientos que iba a tener. Jesús nos muestra con ejemplo que sí se puede ser un buen samaritano, que sí se puede hacer el bien y gozarnos, encontrar gozo y felicidad en hacer el bien a los demás. Los lectores de esta carta, los filipenses, podrían haber dicho también: bueno, Pablo, eso no nos incumbe a nosotros, ese ejemplo de Pablo, porque Pablo fue escogido por Dios para el ministerio a los gentiles. Por lo tanto, Dios lo dotó de dones especiales para hacerlo. Hasta cierto punto tenían razón. Pero ocurre que cuando nosotros buscamos de corazón a Dios, el Espíritu Santo nos da esos dones, nos da esas bendiciones para poder bendecir a los demás. Será por esto que Pablo se preocupa en escribir, para dar a conocer, no solamente a los filipenses, pero hoy a nosotros, porque hasta hoy ha llegado, algo que Pablo no sabía. Pablo no se imaginó que en el siglo XXI íbamos a estar leyendo todavía sus cartas. Íbamos a estar estudiándolas verso por verso para aprender de las experiencias de él. El ser cristiano es muy importante. Comportarnos a la altura de Cristo. Por esto es que Pablo presenta el ejemplo de dos santos más. Dos santos que no fueron apóstoles. Dos santos que no hicieron milagros extraordinarios. Dos hombres humildes. Dos hombres sencillos del pueblo. Dos hombres que quizás no tenían mayor preparación intelectual. Para que no tengamos la excusa de decir: ah, es que yo no tengo tanta preparación intelectual. No he tenido la fortuna de ir a una escuela y prepararme tanto. No, Señor. Los apóstoles fueron hombres humildes. Los apóstoles fueron hombres sin educación. Alguno de ellos. Tenemos ahí el ejemplo de los pescadores. Pedro, Juan, Andrés. Hombres sencillos. Lo cual debe de inspirarnos y decir: Señor, pues hay esperanza en mí. Si yo no tengo tanta preparación, Señor, yo sé que me puedes usar. El Espíritu de Dios tiene poder y puede usarnos grandemente. Pablo quiere que sepamos que una mentalidad sumisa no es un lujo para pocos escogidos. No es algo que solamente pocos pueden tener. Es algo que se puede aprender. Es una necesidad para disfrutar del verdadero gozo cristiano. Sí se puede. Lo único que tenemos es que tener una mentalidad humilde, abnegada, deseosos de hacer la voluntad de Dios. Y Dios empieza a poner en nuestro corazón inquietudes para que podamos obrar por Él, para que podamos ser sus manos, para que podamos ser sus labios, para que podamos ser sus pies y su mentalidad, para que podamos hacer el bien. Dios podía enviar ángeles dotados de todos los poderes para hacer milagros, para convertir a la gente, para sanar, para hacer tantas cosas. Pero somos afortunados de que Dios nos ha escogido a nosotros, a los hombres, para que hagamos su obra. Qué bonito, ¿verdad? Estuviéramos pensando, pero ¿qué se preocupa Dios de nosotros? Ha escogido a ángeles para que hagan su obra. Y nosotros aquí, de más, no hacemos nada. Pero cuando entendemos que Dios se ha preocupado y que nos ha dado el alto honor de ser sus representantes aquí en la tierra, entonces nos esmeramos y decimos, Señor, gracias, porque en toda mi humildad me has escogido para ser portador de tu palabra, para ser portador de tus bendiciones, para llevar sanidad a otros, para llevar consuelo a otros. Porque la mentalidad del hombre por naturaleza es egoísta. Desde el día que nacemos, lo primero que hacemos es pegar el chillido para que nos den alimento. ¿Verdad que es así? Las que son madres conocen muy bien. El niño nace y pega el chillido. Hay que darle el pecho. Hay que alimentarlo. Y desde pequeñitos empezamos a crecer con esa mentalidad de que cada vez que necesitamos algo, pegamos el chillido y gritamos que nos den. Pero tenemos que aprender que también tenemos que dar. Llega el momento en que el niño o la niña ya dejan de ser niños y pasan a ser padres y tienen que dar, tienen que colaborar. En el verso 19 al 24, habla de Timoteo, del verso 19 al 24, ya lo leímos hace un momento. Timoteo, por naturaleza, se preocupaba por las necesidades de los demás. Podríamos decir que esa naturaleza, como le llamamos, es el don que Dios puso en su corazón, el deseo de ayudar a los demás. Se preocupaba por las necesidades de los demás. No le interesaba hacer amistad por interés ni tampoco por influenciar a los demás. Es costumbre que cuando necesitamos algo, buscamos adular, buscamos la amistad de alguien. Pero cuando somos amistosos y bondadosos por naturaleza, cuando tenemos necesidad, los demás la ven y podemos recibir bendición. Por eso es que es más bendecido dar que recibir. Porque cuando damos, el Señor pone en el corazón de los demás que nos den también. Y entonces podemos recibir. Timoteo sinceramente se interesaba por el bienestar espiritual y físico de los demás. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Filipo o en Filipo y deseaba enviar a alguien que transmitiese esa inquietud, que llevara noticias de él a la iglesia, consejos como acostumbra hacer en las cartas. Obviamente habían cientos de cristianos en Roma, sabemos que era una iglesia grande. Sabíamos que había muchos. Cuando digo iglesia grande, no digo un edificio bien grande. Se reunían en las casas, pocos como somos ahora, pero eran tantas casas a donde se predicaba la palabra de Dios, y así también habían tantos líderes. Qué bonito, ¿verdad? Cómo el Espíritu de Dios va equipando. No pensemos que el púlpito es solo para pocos. Podrían ser más. Por eso dice la Escritura que son pocos los obreros. Que oremos por obreros. Es importante saber que Dios está llamando, está buscando gente que se interese, que tenga el deseo de servir. Entonces vemos que obviamente habían cientos de cristianos en Roma. Y en las cartas, y en la carta a los romanos, solamente en esa carta hace mención de 26 personas, 26 nombres menciona Pablo. Interesante. Sin embargo, ninguno estuvo dispuesto a realizar el viaje a Filipo. Miren lo que dice en el verso 21 en su Biblia, capítulo 12 de Filipenses, verso 21, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos seguramente estaban buscando en tener convivio. Hay iglesias que se especializan solamente en tener convivios, en tener paseos a la playa, al campo. Nada de eso es malo, pero tiene que haber un balance. Es como que, por ejemplo, comamos únicamente arroz. Es un ejemplo, ¿no? Y si voy a vivir solamente comiendo arroz, no me voy a alimentar bien. Yo no sé qué vitaminas tenga el arroz, a lo mejor no tiene ninguna, solamente para llenar. Pero ¿saben qué? Es un buen acompañante, ¿no? Pero arroz solamente no nos va a alimentar. Vamos a estar mal nutridos. Necesitamos de otras cosas. Por ello también en la iglesia el convivio es bueno, pero pasarse la mano en los convivios y solamente aquí disfrutando de la amistad, ayudándonos, no ayudándonos espiritualmente, sino el compañerismo, que es algo bueno, pero solamente eso no es cristianismo. Tenemos también que salir, predicar, hablar, llevar el evangelio a otros. Y eso significa sacrificio, significa gasto económico, significa preocupación, significa oración. Eso es lo que el Señor quiere. En realidad existen tres clases de cristianos, escúchenme. Y esto es bíblico, lo estoy sacando de la Biblia, no me lo estoy sacando de la manga. Es bíblico. En realidad, miren ustedes, y hay tres clases de cristianos. Los que imitan a Pablo, desde luego Pablo imitó a Cristo. Y nosotros imitamos a Pablo, imitamos a los grandes héroes de la Biblia, como Abraham, Moisés. Queremos, los vemos y decimos, oh, pero qué hombres. Esos hombres padecieron, sufrieron, se preocuparon. Ahí tenemos a Jeremías que lloraba, por eso le dicen el profeta llorón, porque hasta lloraba. Y una vez le dijo al Señor, ¿por qué tuve que nacer? Y David, cuando era perseguido, también se angustiaba. Y le decía, quítame a estos angustiadores. El camino cristiano es sacrificado. Y tenemos a los que imitaban a Pablo o imitan a Pablo, como en Filipenses 1:21. Miren en Filipenses 1, verso 21, dice, porque para mí, Pablo dice esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Voy a hacer una pequeña explicación. El vivir es Cristo porque estoy imitándolo. Estoy haciendo la obra de Cristo. Y Pablo se gozaba en que él estaba haciendo lo que Cristo había hecho. Es como cuando nosotros nos gozamos de que vemos a nuestros hijos que quieren imitar a papá. Desde luego, si es un padre bueno, un padre que hace cosas buenas. Y dice, oh, pero mira, si se parece a su padre, qué acomedido que es, qué trabajador que es, qué preocupado por los demás. ¿Verdad? Qué bonito, cómo imita a su papá. Es una buena cualidad. Pablo imitaba a Cristo y se gozaba, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y luego dice, ¿cómo sabemos que vamos a morir un día? Luego dice, y el morir es ganancia, porque vamos a llegar a la meta. Nuestra meta, la meta del cristiano tiene que ser el cielo. Hay cristianos que, yo sé que lo dicen en broma, muchos, pero otros yo creo que lo dicen seriamente, dicen, yo quiero ir al cielo, pero todavía no. Un momento, es una contradicción muy grande. Es como aquellos o aquellas personas, como yo, por ejemplo, cuando vivía en el Ecuador, que quería ir a Estados Unidos para salir del Ecuador porque había mucha pobreza. Y que yo hubiera dicho, quiero ir a Estados Unidos, pero todavía no. Yo no decía así. La primera oportunidad que tuve de salir a Estados Unidos, agarré mi maletita y me fui. ¿Verdad? Así también tiene que ser con el cielo. Pablo dice, el morir es ganancia. Es decir, si tengo que morir en este momento, gloria a Dios. lo siento por los que se quedan aquí. Esa era la actitud de Pablo. Cuando tenemos esa actitud, quiere decir que estamos dispuestos a esperar la venida de Cristo en cualquier momento. Es decir, yo quiero que venga Cristo, pero aguántate un poquito, porque todavía quiero esperar más aquí en la tierra. No, Señor, ven ya. Si el Señor no viene hasta ahora, es por la misericordia que Él tiene, porque quiere que más sean salvos y darnos la oportunidad para poder predicar a otros, para poder llevar el amor de Cristo a los demás. Ahora, estos, los primeros que acabo de mencionar, los que imitan a Pablo, son los que se sacrifican por amar a los demás en el nombre de Dios. Es importante que hagamos las cosas en el amor de Dios, porque de lo contrario, los elogios van a ser para nosotros. En el momento que nos digan, oh, gracias por lo que estás haciendo, dale las gracias a Dios. En Marruecos nos dicen siempre, gracias Carlos, les digo yo, gracias, le digo en el idioma de ellos, Saha Aisa, gracias a Jesús. Enseñarles que las cosas que hacemos, las hacemos porque Jesús está en nuestro corazón. Entonces empiezan ellos a pensar, ya no ven a Carlos, pero ven a Cristo. Cuando ven la película, comparan lo que hace Carlos y lo que hace Jesús en la película. De ahí que tengo que tener un testimonio excelente. Buscar vivir como Cristo vivió. Por otro lado, tenemos los cristianos carnales, que en Gálatas los dice, los explica la Biblia. Los cristianos carnales, estos son egoístas, los que piensan solo en ellos, los que dicen lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. El dicho es, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿No? Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. ¿Verdad? Hay equilibrio, hay balance, ¿no? Yo tengo algo, lo puedes usar, es tuyo. Y lo que tú tienes también lo quiero usar yo. ¿Verdad? Y no es egoísmo. Eso es bueno, está correcto. Pero estos son los que dicen, lo tuyo es mío y lo mío es mío también. ¿Eh? Filipenses 2:21, miren. Filipenses 2:21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cada uno quiere echar agua para su propio molino, ¿no? Solamente para ellos. Y por último tenemos la tercera clase de cristianos. A los cristianos que todos les da igual. Hacer el bien o hacer el mal les parece que está correcto, no importa. Si tengo que hacer el bien, pues lo hago. Si no, hago el mal. Aquellos que son como el papalucho, que no son ni poco ni mucho, como dice el dicho. Estos son los que solo piensan en sí mismos, y nada para los demás. Timoteo tenía una natural preocupación por el bienestar de los demás. Es triste ver que los creyentes en Roma eran egoístas y se interesaban solo en las cosas que fueran de beneficio para ellos. Miren lo que dice en Filipenses 1, vamos a Filipenses 1, versos 15 y 16. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Lo hacían por interés propio. Unos por interés del beneficio de sacar algún provecho económico. Pablo nunca pidió ofrendas. Los únicos que voluntariamente ofrendaron para el ministerio misionero de Pablo fue la iglesia de Filipo, y los elogia y les dice, pero en el tiempo de Pablo habían quienes iban a las iglesias a pedir ofrendas porque andaban predicando. Y Pablo nos enseña que dejemos que sea el Espíritu de Dios el que obre inclusive en eso. Eso es vivir por fe. Este es uno de los problemas de la iglesia de hoy. No solamente de la iglesia en el tiempo de Pablo, sino que es problema en el día de hoy también. A Timoteo no le interesaba ser popular o causar divisiones. Él no estaba buscando que lo elogien y que le digan, mira lo que hace Timoteo. No, él agachaba la cabeza y seguía trabajando. Como he dicho muchas veces, Señor, ponme aquí viseras, así le llaman, ¿no? Como le ponen a los caballos de carrera. Le ponen viseras para que corra y no mire al lado ni al otro lado, para que no se distraiga y no se tropiece y se caiga y pierde la carrera. El cristiano debe de ser lo mismo, unas viseras espirituales, a donde ya no me distraigo, no miro para allá ni para acá, miro adelante en lo mío, en lo que me debe preocupar y trabajar para el Señor. Y dejar. Tú haces eso y vas a llegar a la meta. Eso es lo que Pablo nos dice en pocas palabras. Timoteo dice que no le interesaba ser popular o causar divisiones. Solo le interesaba la condición espiritual de la gente de Dios. ¿Cómo fue que se desarrolló esta virtud en Timoteo? ¿Cómo fue eso? Lo vemos en los próximos versos. Miren, el verso 22, vamos a leerlo. Vamos a ver cómo Timoteo fue entrenado para el servicio de los demás. El verso 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Como un padre que le enseña a su hijo a trabajar. Hay muchos padres que tienen empresas y llevan a sus hijos, los entrenan y trabajan y luego heredan la empresa. Hay otros padres que no tienen empresa, pero se preocupan de que sus hijos aprendan a trabajar, que sean serviciales y les enseñan con su ejemplo. Eso es lo que Pablo hizo con Timoteo. Por eso le decía su hijo espiritual. Parece que Timoteo viajó mucho con Pablo, aprendió mucho de Pablo, lo escuchó con humildad y de ahí aprendió y llegó a tener esa madurez, ese equilibrio espiritual que vemos en Timoteo y en Epafrodito, como también lo va a mencionar y a elogiar. Qué bonito, ¿verdad? Cómo el Señor ha usado a estos hombres como Pablo, por ejemplo, para enseñarnos, para que aprendamos. Miren lo que dice aquí respecto a Timoteo. Por lo visto, Pablo no invitó a Timoteo a ser su colaborador el mismo día que se convirtió, o poco tiempo después de la conversión de Timoteo. No. Primero lo dejó en la iglesia de Derbe y de Listra. Ahí lo dejó para que aprendiera, para que tuviera comunión con los demás cristianos, para que aprendiera de otros cristianos el vivir cristiano. De ahí la importancia y la responsabilidad que tenemos cada miembro en la iglesia de comportarnos bien y dar ejemplo a las nuevas generaciones. ¿Qué van a aprender las nuevas generaciones si la comunidad cristiana, si la congregación cristiana se comporta mal? Tenemos una gran responsabilidad, porque podríamos llegar a ser piedra de tropiezo. Cualquier palabra que digamos, cualquier mal comportamiento, cualquier mal cosa que digamos, los niños están oyendo y luego ellos repiten o se quedan con ello y luego empiezan a actuar mal. Tenemos una gran responsabilidad de aquella generación nueva que viene, porque son el pedestal, supuestamente, de la iglesia. Si realmente amamos a Dios, tenemos que buscar que las nuevas generaciones de la iglesia aprendan a amar y a servir. Lo dejó entonces a Timoteo en Derbe y Listra para que aprendiera, para que se acostumbrara al ambiente espiritual. Porque tiene que haber ese ambiente espiritual, ese ambiente diferente, algo que el mundo no puede dar, algo que es diferente. El aroma aquí dentro de la congregación, entre los cristianos, tiene que haber un aroma diferente. Es como la sazón en la comida, ¿verdad? Dicen, oh, la sazón de mi mamá, la sazón de mi esposa. Oh, cómo la extraña. Eso me pasa a mí cuando voy a Marruecos, porque allá le ponen diferente aliño a las comidas y no sabe lo mismo. Y cuando llego a casa, ya estoy desesperadito por comer lo que hacen en casa, ¿verdad? Pues así es. El ambiente espiritual. Todos los miembros de la iglesia son parte de ese cuerpo de Cristo. Son parte y responsables también del comportamiento y del papel que juegan las nuevas generaciones en la preparación de esos nuevos siervos de Dios. Después de unos años, cuando Pablo regresó, descubrió que Timoteo era un excelente cristiano. Ahí lo dejó y se fue a trabajar. Y cuando regresó después de varios años, las noticias, los comentarios, que había un joven en la congregación que era excelente, que era servicial. ¿Quién es este joven? Me imagino que cuando supo que era Timoteo, tiene que haberse quedado. Timoteo, aquel jovencito. Tiene que haberle dado mucho gusto. Miren lo que dice en Hechos 16, Hechos capítulo 16, verso 1 y 2, hablando de este joven. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Miren que hasta ese tiempo era conocido por su servicio, pero no era popular. Dice, había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y miren lo que dice ahí después de esa coma. Algo muy importante. Daban buen testimonio de él. Todos hablaban bien de él. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué bueno, ¿verdad? Que los demás hablen. Que no sea uno mismo el que tenga que decirlo, sino que los demás hablen y digan, oh, un joven dedicado, un joven sacrificado, un joven generoso, un joven que no es egoísta, un joven dedicado. Más adelante Pablo escribió a Timoteo sobre la importancia de animar a otros creyentes, a los nuevos creyentes, a crecer espiritualmente antes de ponerlos en ninguna posición de ministerio, en ninguna posición de liderazgo. Miren, en Primera de Timoteo 3, Primera de Timoteo 3, vamos allá, Primera de Timoteo 3, del verso 1 al 7, los consejos que da Pablo a Timoteo respecto a la responsabilidad que se le puede dar a un creyente nuevo como ministro. Miren, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado quiere decir ministerio, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, la palabra neófito quiere decir una persona que tenga poco conocimiento. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Son requisitos, prerequisitos importantes que Pablo le aconseja a Timoteo antes de que vaya a darle responsabilidad de liderazgo a cualquiera. Es muy importante. Dios bendijo a Timoteo por su fidelidad. Es algo que tenemos que tener en cuenta, que Dios no se despreocupa de nosotros. Él está pendiente, Él está en todo lugar, Él se está dando cuenta, y Dios se dio cuenta de la fidelidad de este joven. Versos 23 y 24 dice: así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. La responsabilidad de llevar noticias del apóstol a la iglesia se la encomendó a un joven fiel, a un joven que no se iba a distraer, a un joven que tenía buen testimonio, que le podían creer. Timoteo aprendió de Pablo el significado de abnegación y sacrificio. ¿Qué es ser abnegado? ¿Qué es ser sacrificado? Filipenses 2:17 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. A Pablo no le importaba el sacrificio que hiciera por la congregación. No le importaba los sufrimientos, las prisiones, los azotes, como él mismo dice, pasar por lugares peligrosos, haber naufragado, nada de eso le importaba. Él quería llevar el evangelio para que otros se salven. Cuando tenemos esa abnegación, cuando tenemos ese deseo, cuando no nos preocupa lo nuestro, pero debe de preocuparnos lo de los demás, entonces estamos haciendo el ejemplo del Señor, porque Jesús vino y se sacrificó por nosotros. Por eso es que somos ahora cristianos. Por eso es que amamos a Dios ahora. Dios bendijo a Timoteo y premió su fidelidad. El ejemplo de Cristo es sacrificado. Pero cuando lo hacemos, cosechamos victorias y bendiciones. Quizás el mayor honor para Timoteo fue reemplazar a Pablo en el ministerio. Él se quedó en el ministerio de Pablo cuando Dios lo llamó a Pablo a su gloria. Su nombre es elogiado muchas veces en la Biblia, en las cartas de Pablo. Algo que el joven Timoteo ni le importaba ni se lo imaginó. Él no estaba haciendo las cosas bien para que Pablo lo mencione y lo elogie. Él a lo suyo, trabajando. Pero Dios puso en el corazón de Pablo elogiar y mirar. Y habló también de este joven. Pero Timoteo ni se lo soñó de que un día, en el siglo XXI, estuviéramos nosotros aprendiendo de él. Qué bonito, ¿verdad? Aprendiendo de Timoteo y de Epafrodito. La negación y sufrimiento en el servicio a Cristo no son productos de escuchar un sermón un día o de asistir a un retiro cristiano espiritual, a un retiro espiritual, o de servir a la iglesia por un año. No, esto es la dedicación y sumisión a Cristo día tras día, con constancia. Algo constante, algo que no debe de parar. Luego en el verso 25 al 30 habla de Epafrodito, de otro hombre de Dios, otro santo. Pablo fue, dice, hebreo de hebreos, así dice la Biblia. Timoteo fue parte judío y parte gentil. Y se cree, porque en la Biblia no dice suficiente de Epafrodito para conocerlo, pero se cree que Epafrodito fue 100% gentil. Entonces tenemos tres castas, tres tipos de gente: hebreo de hebreos, un medio judío y medio gentil, y otro gentil completo, lo cual Dios está uniendo a todo el mundo. De todas partes podemos ser cristianos, podemos hacer lo mismo. No se trata de que sea la condición para una sola raza, para un solo color, no. En los ojos de Dios somos iguales todos. Y Dios quiere usarnos. Ese es lo que nosotros tenemos que ver. La palabra de Dios es para todos. No se preocupen, ya terminamos. 2 horas más y acabamos. Epafrodito arriesgó su vida, arriesgó su salud para llevar las ofrendas misioneras de Pablo. La ofrenda que la iglesia en Filipo había recogido para enviar a Pablo a Roma. En Filipenses 4, 10, Filipenses 4, del verso 10 al 18, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Es que Dios reconoce, cuando hacemos algo, reconoce, y no necesariamente tiene que hacerlo público, pero Dios pone esa paz y ese gozo en nuestro corazón cuando hacemos la voluntad de Él. Epafrodito era un cristiano maduro, crecido en el Evangelio, sacrificado. El verso 25 dice, del capítulo 2 de Filipenses, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Milicia quiere decir soldado, ¿no? Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La madurez es importante en la vida del cristiano. Un cristiano maduro vale mucho. Muchos cristianos hacen énfasis en el compañerismo, como hice mención antes, olvidando el progreso del Evangelio. Todos quieren estar unidos, pero nadie quiere salir del círculo para ir a servir al prójimo, para ir a ayudar a otros. Epafrodito se dice que era como Nehemías. ¿Acuerdan Nehemías? Que cuando estaba reconstruyendo los muros, dice que había muchos enemigos de Dios, muchos enemigos que estaban ahí para destruir lo que él estaba construyendo. Y dice que con una mano tenían la herramienta para trabajar y con la otra mano la espada para defenderse del enemigo. Y así es como los cristianos vivimos. Cada vez que nos dedicamos a hacer algo para el Señor, viene Satanás a querer interrumpir. Y tenemos que tener la espada. ¿Cuál es la espada? La Biblia. Leyendo, hablando, para crecer, para no dejarnos vencer por las mentiras de Satanás. Satanás usa la Biblia al revés, para su beneficio, para engañar. Se la sabe. La sabe mejor que nosotros, pero la usa al revés. Y tenemos que tener cuidado de aquellos, porque esos son los que engañan, los que usan la palabra de Dios mal. En Nehemías 4:17, yo se los voy a leer, dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Satanás siempre se ha opuesto al progreso del Evangelio, al trabajo de Dios, porque está en contra de Dios, es enemigo de Dios. Y los verdaderos soldados de Cristo tienen que fortalecerse para predicar y pelear contra las acechanzas de Satanás, del diablo. Es más, es buena señal cuando estamos haciendo algo para Dios y encontramos tropiezos, encontramos problemas, encontramos oposición. Es buena señal. Quiere decir que estamos haciendo algo bueno y por ello está en contra. Epafrodito era un cristiano preocupado. El verso 26, 27 y 30 dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y luego vamos al verso 30 y dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Al igual que Timoteo, Epafrodito se preocupaba por los demás. Tenían eso en común y lo habían aprendido de Pablo y Pablo de Cristo. Voluntariamente ofreció llevar la ofrenda de la iglesia en Filipo al apóstol Pablo. ¿Por qué no hubieron más? Porque era difícil. Porque había una distancia muy grande de Filipo a Roma. Porque habían ladrones en el camino. Porque había que caminar mucho, porque era caluroso, porque había desierto, porque había que caminar y sufrir. Y solo uno levantó la mano. ¿Quién quiere llevar la ofrenda al apóstol Pablo? Y ya me lo imagino, Epafrodito. Contento. Yo. Como cuando dicen: ¿quién quiere comer? Así pongo yo la cara. Cuando mi esposa dice: la comida está lista. Yo no pongo cara triste, digo: yo no quiero comer. No. Para las cosas de Dios tenemos que ser voluntarios, animados. El Señor está viendo y dice: oh, qué bonito. Y hay bendición. El viaje de Filipo a Roma era largo y peligroso. Pero eso no lo asustó al joven Epafrodito. No lo asustó. Él dijo: yo voy. Y tiene que haber aprendido de Pablo. Pablo dice en Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya me lo imagino a él diciendo: pues allá voy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La iglesia del Señor necesita más hombres y mujeres con la abnegación, dedicación y humildad que exhibieron Cristo primero, nuestro modelo, luego Pablo, un buen aprendiz, y de él Timoteo y Epafrodito y otros. Y que seamos nosotros también en el futuro ejemplo, que los demás digan: mira, como Sutano, como Mengano, y que puedan mencionarnos a todos. Porque somos homogéneos, cortados con la misma tijera, se dice. Que seamos así. Ya con esto termino. Epafrodito fue un cristiano bendecido y de bendición. El verso 28 al 30 dice: así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Ya ven, ya lo está usando como ejemplo. Si encuentran a otro que se parezca a Epafrodito, bendíganlo también, recíbanlo bien. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, es decir, para cuidarme a mí. Epafrodito fue una bendición para la congregación y para el apóstol que estaba en prisión. Y me salió en rima, ¿no? No lo pensaba. No consideró su propia salud. Miren, no lo consideró como más importante, oh, mi salud. Que digamos nosotros, oh, el peligro del viaje, los problemas que pueden haber. O las comidas que voy a comer. Todo eso tiene que haberlo visto. Lo que voy a caminar, el sol que me va a quemar. No, hay una necesidad. Cristo vio la necesidad de salvar al mundo y él vino y fue obediente, dice la Biblia, obediente y obediencia de muerte. Y cuando encontramos personas así, entonces tenemos héroes. Por eso es que en la batalla es tan bonito de que digan, oh, en España han habido tantos héroes y por ellos es que todavía es España. Pero si todos fuesen una tarea de cobardes, España ya no existiera, ¿verdad? ¿Verdad? Es porque hay héroes, porque hay valientes, hombres y mujeres que se han sacrificado para que hoy tengamos una España libre. Así también, que tengamos una iglesia libre, una iglesia llena de bendición, adorando a Dios. Él no consideró su propia salud como más importante, sino que estuvo dispuesto a morir. Como decimos, al pie del cañón, así dice el dicho, ¿no? Morir al pie del cañón, por lo menos en México. No sé si en Guatemala o en Brasil digan lo mismo. Pero dice, hay que estar al pie del cañón, es decir, ahí, sin dar pie atrás. Luchar para la obra del Señor. Epafrodito aprendió de Pablo y Pablo de Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Faltan 7 páginas más, pero ya termino. El problema en nuestra iglesia persiste. El problema está todavía vigente hoy. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchos espectadores y pocos expositores. Muchos que quieren estar nada más que viendo. Cuando dice el pastor, un voluntario para algo, todos están mirando quién va a levantar la mano. En vez de preocuparse por levantar la mano. ¿Verdad? Entonces también, ¿quién va a levantar la mano? Cuando debemos de inmediatamente a las 2, ¿verdad? Porque cuando yo quiero algo, me dicen, ¿quieres algo? Digo, bueno, yo no pongo el dedo, yo pongo la mano y digo, pero si tengo 2, aunque tenga 4 dedos en la otra mano, digo, yo quiero algo. Con las 2 manos, denme todo lo que pueda recibir yo. Así también. Es más bendecido dar que recibir. La iglesia se ha convertido en un club social. Solamente voy para verme con fulanito y con sulanita, o porque a ver si consigo novio o novia, por ver si consigo un favor, por ver si me dan algo, pero no para dar, no para hacer bendición. Cristo vino a dar, no a recibir. Pablo iba a dar, no a recibir. Exponía su vida y sus finanzas, todo lo daba para los demás. Cuando más Pablos haya en la Biblia, en la iglesia, cuantos más Timoteos y Epafroditos existan en la congregación, más bendición va a haber, más va a crecer la obra del Señor y el Señor va a suplir. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando agachamos la cabeza para buscar a Dios de todo corazón, entonces las bendiciones vienen por añadidura. Epafrodito fue una bendición para Pablo y su iglesia, y continúa siendo una bendición para nosotros, porque el ejemplo de él nos anima a seguir adelante. Timoteo y Epafrodito ratifican que el concepto de abnegación, sacrificio y sumisión es una realidad. No es algo del otro mundo, es real. Sé así, sé sumiso, sé persistente, sé abnegado, sacrificado, y vas a ser bendición y vas a recibir bendición. Ahora la pregunta es, y con esto termino, ¿quieres que el Espíritu Santo reproduzca la mente de Cristo en ti? ¿Quieres ser como Cristo? Porque esa es la finalidad, imitarlo, ser como Él. Si es así, puedes comenzar hoy. Hoy es el día en que puedes comenzar a hacerlo, recibiendo a Cristo en tu corazón y también dedicándote y entregándote completamente. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Eres extraordinariamente bueno. No tenemos palabras cómo definir tu bondad. Señor, te rogamos que satures nuestro corazón de tu amor, que nos llenes de tu Espíritu, Señor. Te ruego por aquellos que desean el día de hoy comenzar una vida nueva. Tú conoces sus corazones, Dios mío. Renuévalos, cámbialos, transfórmalos, para nuestra sorpresa, para nuestra admiración, Señor. Así como los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente, así nosotros queremos también, Señor, gozarnos al ver cambios radicales entre nosotros. Dedicación. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de servir a otros, de ir a otros países a ser bendición, de pasar el batán a otros para que sigan predicando, Señor, a generaciones nuevas, para que sean de bendición. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.